El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, críticas, opiniones, cualquier cosa que dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Dos cosas antes de nada. La primera, que sigo igual de mal que el martes, porque, oh sorpresa, lo estamos grabando el mismo día, como hacemos siempre. Y lo segundo es que, como siempre, esta es una sección, estos son episodios que dependen exclusivamente y se amoldan, se adaptan a vuestra participación. Si hay veces, pues que a lo mejor hay temas que no interesan, yo lo entiendo y no os apetece escribir, habrá menos responde o no habrá responde. Hay veces que sí, hay veces que no, ¿vale? Entonces, hoy está la cosa un poquito ranqueante, ¿eh? Podría estar mejor, pero bueno, no pasa nada. Dicho esto, vamos a darle aquí a la bienvenida al resto de compis. Tony, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Mi voz también está un poquito así, por la misma razón que la tuya, así que... pero aquí estamos, a ver qué nos cuentan los siguientes.
A ver, ¿qué tal? Y también tenemos ahí al otro lado a Trades, bienvenido.
Pues muchas gracias. Aquí con los últimos coletazos de catarazo que me están dando ahora, así que si me muteo de golpe es porque no disfrutéis de mi tos desatada, la verdad.
Uy, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el batallón, eh?
Sí, es eso. Somos muy, muy volubles al tiempo, de verdad. La mínima que hace mala, o nos ponemos malos o hace uff, qué calor hace.
En fin. Estamos cayendo como moscas. Yo no sé qué vamos a hacer, pero bueno, haremos lo que podamos, eso está claro. Vale, pues venga, vamos entonces a leer comentarios porque nos dice José Manuel Martínez Cabello acerca del Pokémon. Los haters no paran de tirar mierda a los bugs y fallos gráficos de Pokémon Escarlata Púrpura, pero lo que han hecho es otra recreación increíble de España, las chapuzas. Pero luego él lanza otro comentario, ¿eh? Tengo que decir también que a mí el Pokémon me está flipando muchísimo. Estoy reviviendo la ilusión de jugar al rojo cuando me lo regalaron por la comunión, que no todo es malo. Es verdad, sobre esto hablamos el martes, y por no repetirnos, sí que quiero quedarme con eso que él dice de esa recreación increíble de España. Lo hace para lanzar una crítica, ¿no? Pero es que es cierto que hay una inspiración y hay una documentación... realmente ardua por parte de los desarrolladores, ¿eh? Es que no es solamente, pues mira, qué gracioso que esto se parece a algo que tenemos aquí. No. Es que a cada paso que das, te fijas y es algo que yo creo que no tiene precedente ni en la saga. Siempre se ha inspirado en regiones reales, es cierto. Pero yo creo que a este nivel de detalle, de nombres de Pokémon, lugares que visitamos, la traducción desde luego que es increíble, la comida que te tomas, es una locura de verdad en ese sentido. Yo no paro de hacer capturas de pantalla para quedarme con esos momentos. Así que bueno, que lo recomiendo muchísimo, al menos por esa parte, que Pokémon Españita es realmente Pokémon Españita. Luego, en relación al tema de los GOTY, recordemos que ya conocemos a los nominados a los Game Awards. Hablamati dice, con los GOTY ya está bastante claro que God of War y Elden Ring se van a llevar todos los premios. Pero bueno, al final son juegos estupendos los dos. Y Sergio Gómez comenta, creo recordar que Forza Horizon sí fue incluido el año pasado en los GOTY en categorías como la de diseño de sonido. Lo que pasa es que, por lo que fuera, no lo incluyeron en la categoría de mejor juego. Oye, os quiero preguntar a vosotros, porque vosotros no estuvisteis la semana anterior cuando hablamos de esto. ¿Os queréis mojar? ¿Cuál creéis que va a ser el juego que gane la categoría principal de los Game Awards?
Elden Ring, hace falta de verdad debatirlos.
Pero no, a ver, quiero aclararlo. No el que a ti te gustaría que ganara, sino cuál crees que ellos. Vale, sí.
No, no, no. Si es ellos. Que ni lo he jugado, pero sabiendo el impacto que ha tenido y lo que realmente es ese juego por dentro, Elden Ring. Si es que son cuatro juegos en uno casi.
Uh-huh. Vale, y yo digo God of War Ragnarok. Porque ya he vivido la experiencia de estar absolutamente convencido de que sin ninguna duda, porque al fin y al cabo había arrasado, todas las críticas eran maravillosas, había vendido como nadie, o como casi nadie, y todo el mundo estaba encantado con él, y ganó God of War en lugar de Red Dead Redemption 2. Entonces, Elden Ring ha arrasado, ha estado con unas críticas estupendas, es un juego sensacional, muy para quien le gusten los juegos de From Software, también tengo que decirlo, porque para quien no, es una pesadilla, pero hay más gente, yo creo, que le gustan los juegos que no son de From Software, pero no sé si esos trabajan en la industria del videojuego, porque concretamente en la prensa, porque como muy bien indicaste en el programa, Sergio, es un 10% el voto de los usuarios. Aún así, es God of War, es de Sony, es el gran juego de este año y puede ganar, yo creo. De todas formas, lo que sí sé es quién va a ganar el mejor indie, sin duda ninguna.
Ah, sí, pues oye, coméntalo. ¿Cuál?
Vale, que sepáis que lo oísteis aquí primero. Va a ganar Stray.
Vale.
Por Cool of the Lamb, The New claro. White, The Sifu,
voy a recordar los nominados por si los oyentes no se acuerdan. Está nominado mejor indie Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray y Tunic. Es una de las categorías más difícil para lanzarse a dar un veredicto. Y tú
en
lo tienes
cualquier
claro.
momento, si esto fuese aislado, desde luego es para pelearse y a lo mejor para mucha gente Stray no sería el mejor juego, que para mí sí, pero para mucha gente a lo mejor no. Porque lo de hacer de gatito, o sea, y llevar al gatito, y cuidar al gatito, y hacer seguir toda la historia que además me gustó, para mí fue una pasada. Pero si digo que es eso, no es porque me guste a mí, sino porque está en la categoría de mejor juego en general. Y los demás no.
Ya. Es de esas lógicas, es verdad que tendría que ser así, ¿no? Y en los Oscar pasa, dice, bueno, mejor película, si está también a mejor director, bueno, se supone, mejor dirección, se supone, ¿no?
Y me puedo columpiar, Sergio, pero yo juraría que ha pasado de forma habitual que se incluyen juegos en la categoría mejor juego, un indie casi todos los años, y luego en la categoría indie se lo suele llevar. Entonces, también, por eso no es realmente, casi es más sorpresa que no ganara, que ganara en la categoría de indie. Uh-huh. Y yo creo que ganará. Bueno. Además es que es super cookie, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea,
ya. Yo de esos cinco jugaba a tres, al Cult of the Lamb, a Sifu y a Stray. Y hombre, Stray para mí es el más flojito, sin ser malo, es el más discreto.
Es que eso quería decir yo, quizás estamos ante el juego menos indie en cuanto a que sea innovador o rompedor, o sea, es tan...
Perdona, no sé cuántos juegos conoces... Perdona, no sé cuántos juegos conoces en los que el protagonista sea un gato que actúa como un gato. La eso animación sí. de un gato, supongo, Tony, que tú sabes lo complicadísimo que
es. Sí, los cuadrúpedos son muy difíciles de hacer, pero hay más allá en un juego y creo que los
a
otros
eso voy.
Han sido
haber
mucho
conseguido
más
contar una historia de, pues no sé, a mí me pareció que la historia de ciencia ficción sobre esa civilización que había desaparecido, cómo se van averiguando las cosas, cómo vas avanzando y demás, a mí me pareció sumamente interesante. Yo, la verdad es que yo compré todo lo que me proponían, sinceramente, disfruté mucho, a pesar de que tiene cosas que efectivamente fallan, lo de los saltos dirigidos que puedes hacer a unos sitios y otros no, todas esas cosas, pues bueno, pero sí me gustó la historia que tenía, que iba mucho más allá de lo que parecía, porque cuando yo lo veía, me daba la impresión de que el juego era muy bonito, lo del gato tenía muy buena pinta, aunque al principio todavía no se movía mucho como un gato, pero sí tenía muy buena pinta, pero a ver si tenía contenido. Y sinceramente, gráficamente, la recreación que han hecho de la ciudad, por los tejados y por la parte de abajo, tan vertical y a su vez también horizontal, me parece fantástico, de un presupuesto muchísimo más grande de lo que te esperarías para un indie. No sé, la verdad es que le vi muchísimas cosas muy buenas. Entonces, para mí, es un juegazo. Pero bueno, oye, también es eso, que me calo sí, y que sí, la sí. ciencia ficción me gusta mucho.
No, y que está claro que cualquiera de esos cinco, yo creo que se lo merece, que son buenos juegos. O sea, es que para mí es la categoría que más interés me suscita, más que la de los GOTY principal. Así te lo digo, sí, sí. Porque es verdad.
Pero también porque los indies es donde al final encuentras eso, cosas distintas. Porque aunque entiendo el punto de Tony de que lo ve no muy innovador, es verdad que sí innova, por ejemplo, en ese protagonista que no hemos tenido en otras cosas. Porque, por ejemplo, el Tunic es un zorrito, pero es un zorrito antropomorfizado. Joder, la palabra que me acabo de inventar. Y claro. Y eso es lo que nos encontramos más habitualmente, ¿no? Animales que toman rasgos humanos para que los podamos controlar. Pero animales que son animales y que los puedes controlar es muy raro. Entonces, pues, también tiene su parte de valor. Lo de Sifu también tiene ese valor por haber creado un juego de artes marciales tan peculiar y con esa bucle de ir avanzando, ir envejeciendo mejor unas cosas y otras. No sé, todos tienen su interés. La verdad es que es una área muy interesante que no te encuentras esa variedad y esas ideas distintas en la de los AAA.
Sí, también te digo más, un poco por seguir con tu postura, es que estoy mirando en tiempo real y es que Stray, el del gato, está nominado a Juego del Año, mejor dirección de un juego, mejor indie, por supuesto, mejor debut indie, que es otra categoría, mejor juego de acción-aventura, o sea, está nominado a muchísimas cosas, muchísimas cosas. Mejor dirección de arte también.
Bueno, ahí yo creo que, porque tiene buena competencia, pero podría ganarla perfectamente. También digo una cosa, no me sorprende porque nunca hay que subestimar a los amantes de los gatos. Estamos en todas partes.
Eso está claro. Y se ve que en la prensa hay muchos. Bueno, no sé.
Permíteme que diga una cosa un poco polémica.
Claro.
En vez de Stray, ahí en mejor juego, nominado a mejor juego, yo creo que tendría que haber estado el Arceus. Cada uno que me linche como quiera.
¿Tendría que haber estado cuál?
Pokémon Arceus.
Leyendas Pokémon Arceus.
¿Como indie?
No, hombre, no. El mejor juego del año.
¿Estaba flipando?
No.
Vale, está bien. Yo creo que podría haber estado, sí, perfectamente.
No sé, yo entiendo la representación indie en la categoría general de mejor juego. Ya, pues bueno, cada uno tendrá el suyo. No sé, es que antes estábamos hablando fuera de micro, antes de grabar, lo que nos parecía estos premios. Vosotros tampoco es que os haga especial ilusión. No sé si lo cubriremos. En un principio vamos a intentar, los que estemos, porque hay que recordar que es el jueves 8, pero del jueves al viernes, porque es a la 1:30 de la madrugada, si no me estoy yo equivocando, ¿vale? Entonces, creo que intentaremos hacerlo, si las fuerzas aguantan. Y a ver, Geoff Keighley, ¿qué tiene preparado? Porque no sé tampoco qué esperamos nosotros a las 2 de la mañana.
A Joseph Fares.
Sí, mucha fiesta o yo qué sé, o algo más recogido.
Algo hará porque está vendiendo entradas, así que este año es con espectáculo físico. Allí la gente yendo a recoger las cosas, con el público y todo demás. Entonces, esperemos que haga un buen espectáculo por lo menos. Y más contenido, por favor. Más contenido no significa que ponga más cosas, sino que dure menos, me refiero. El año pasado se me hizo larguísimo, la verdad. Así que a ver si por lo menos para este año está mal. Que además el horario es infernal. Entonces, a las 3 de la mañana o está muy interesante lo que están contando o realmente es poco probable que puedas decir algo bonito.
Luego nos ponemos a hablar de la ropa que llevan.
Terrible.
Es que palo que da. Pero mira, Sir Daniel Fortes nos dice: me paro unos segundos para compartir que la verdad me apetecería quedar con todos vosotros para la gala de los Game Awards en directo. Nunca he seguido uno en directo, ni siquiera en diferido. Siempre he recurrido a resúmenes el día después. Así que sería una bonita experiencia con toda seguridad. Ay, pues qué guay. Daniel Fortes, vamos a intentar que así sea, que lo podamos ver juntos, porque es que no es igual. Y esto pasa en todos los ámbitos de la vida. No es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo. A veces es mejor que te lo cuenten. Esa es la otra parte. Pero el componente de poder luego valorar cómo ha sido el ritmo, el formato, la reacción en directo es diferente de cuando has tenido ese tamizado, ese filtro de que te da el paso del tiempo. Yo creo que puede ser chulo vivirlo. Y no sé, esperemos que así sea. Luego,
pues sí, aunque sea para criticarlo, que nos puede pasar, pero sí que será divertido. Al final ya digo, yo critico lo de que duró, pero al final me lo paso bien en el momento. Siempre tienes... A ver, Los premios yo no tengo muy claro que Geoff Keighley le importen algo, porque hace cosas muy raras como eso, meter un montón de dar premios antes de que empiece el programa, meter muchos juntos y decirlos de una vez, dar importancia a tres o cuatro nada más, dejando a los otros pues con cara de creí que esto era igual de importante, y dices, pues no, no lo es. Entonces, realmente lo que quiere es meter sus exclusivas, meter sus anuncios, meter todo por lo que cobra. Eso lo entiendo. Pero al final te encuentras con que, como tiene tal seguimiento y tanta gente lo está viendo y que les es rentable, pues suele haber anuncios interesantes. Y eso es lo que al final terminamos sacando. Porque luego, a ti, porque gane uno u otro, no va a dejar de gustarte tu favorito. Claro. Pero en cambio, sí que te puedes enterar de cosas nuevas que son chulas. Y verlas en directo y alucinar, pues, porque haya un juego... Bueno, si a mí me llegan a poner en directo lo de Tumtum Monkey Island, o sea, salgo por la ventana a gritar directamente ahí a las 3 de la mañana. Entonces, esas cosas pues se emocionan y es la gracia que tiene, el coger y vivirlo en ese momento juntos. Y si lo podemos vivir nosotros juntos y además con los oyentes, pues ya es mucho más divertido. ¿Para qué nos vamos a engañar? Que verlo un resumen al día siguiente tú solo y decir, pues bueno, pues vale, pues eso.
Sí, es una excusa para juntarnos, eso está claro. Y de hecho, va por ahí José Manuel Martínez, dice, buenas batallón, lo que dice Sergio sobre las galas, lo comparto totalmente. Aunque sean un poco pantomima, pero vivo con mucha ilusión verlas con los amigos, ya sea presencial o Discord, y comentar qué nos parece cada premio o falta de los juegos que nos gustan. Lo de Control, bueno, este es otro tema y vamos con Control. Dice, lo de Control, a mí tampoco me ha hecho mucha ilusión el anuncio ese de Control 2. Prefiero mucho más la saga de Alan Wake. Lo único que me gustó fue que estuvieran unidos. Además, lo jugué casi al mismo tiempo que Astral Chain y la historia principal es muy muy similar, siendo la de Astral Chain mejor para mí. Y sobre The Control, dice Fer, ¿Control 2 anunciado? ¡Wala! ¡Vamos a escuchar esto ya! Acababa de empezar el podcast. Luego dice... No me tenía que haber venido tan arriba al leer lo de Control 2. En cuanto habéis aportado la información, entre comillas, casi inexistente, pues eso, que ya en un año o dos que muestren algo más. Aunque luego ha venido Tony con su entusiasmo a vendernos el Sonic Frontiers y mi bolsillo se ha temido lo peor, aunque he conseguido ser fuerte que tengo demasiados juegos en espera. Esto de Control 2 es verdad que ha sentado fatal, ¿eh? El no anuncio. Sí.
A ver, es que es lo que dije yo en ese podcast, que Alan Wake 2 viene primero, y no porque, no, es que viene primero Alan Wake, no, es que nos dijeron que tendríamos noticias de Alan Wake 2 este verano, estamos en noviembre, creo que ya no es verano, al menos en casi toda Europa ya no es verano, quiero decir, me sienta mal que la primera noticia que tengamos del universo que comparten sea de, estamos empezando Control 2, queda mucho por hacer, aquí tenéis unos concept art. Hombre, creo que haría falta... Ahora, en los Game Awards cae seguro, por supuesto, porque ya toca. Porque yo creo que esto ha sido un retraso de X meses, de oye, no hemos calculado bien, en los Game Awards estará. Pero creo que es lo que más ha pesado, porque Control es un juegazo.
Sí, sí, sí. Mira, luego lanzo una pregunta a Fer, que aunque no está la persona a la que va dirigida, espero que nos permita responder a los demás. Dice Fer, tengo una pregunta que va dirigida a Juanjo, aunque supongo que la respuesta la conoceréis los generales. Al escuchar tantas maravillas del God of War Ragnarok, es inevitable sentir algo de envidia sana, por Juanjo. Y la duda es, ¿cómo o por qué pudo disfrutarlo con 2 semanas de antelación? Espero que haya una historia interesante. No sé si será interesante, yo te voy a contar lo que hay. Nosotros, la política que seguimos es muy clara y creo que nunca la hemos ocultado, ¿no? Nosotros no nos acercamos normalmente a las empresas, distribuidoras, a pedir códigos ni nada, porque no somos un medio profesional que trabaje de esto. Porque analizar un juego requiere horas, que eso nunca se ve cuando tú publicas un texto, por cierto, y que nunca se pagan, también hay que comentarlo. Y que somos, pues ya sabéis los que somos, en el programa estamos 3 personas. Sacamos esto en el tiempo libre que tenemos, de manera que lo que no queremos es una obligación extra. Vale, dicho esto, sí que es verdad que ha habido casos puntuales, por ejemplo, hace poco con Playon, con Coach Media, yo estaba muy interesado en The Chant porque estoy intentando diseñar o preparar un monográfico sobre las sectas, y digo, ay, pues mira, voy a preguntarles a ver si, mira, pueden aportar ese material al trabajo de documentación y no me lo gasto yo de mi bolsillo. Y ha ido bien, perfecto. En el caso de Sony, lo que fue es que la propia Sony se puso en contacto con nosotros. Nos dijeron, mira, sabemos que sois un podcast de videojuego, alguna vez os hemos escuchado, y era por si estabais interesados en cubrir el análisis de nuestro próximo gran lanzamiento, que es God of War Ragnarok. Con esta información, yo voy a todos vosotros y os digo, mira lo que ha pasado, que Sony se ha puesto en contacto con nosotros, que ya venía de haber tanteado, no sé si recordáis, ese The Last of Us Remaster ya había sido un poco la toma de contacto, de ver si respondíamos o no. Y digo, oye, ¿alguien está interesado? ¿Alguien cree que puede cumplir con los plazos, con las condiciones? Porque es verdad que nos lo dieron, pues eso, 2 semanas antes. Juanjo, además, ya había expresado que él estaba muy interesado, que le encanta el universo God of War, pues para adelante. Y lo hizo muy bien y eso. O sea que esa es la historia. No es muy interesante a lo mejor, pero es así. No sé si los demás queréis compartir algo respecto a esto. Tampoco hay mucho que decir.
No, bueno, que esto no afecta tampoco a nuestra... Quiero decir, no. Damos la opinión y ya está. Ni estamos pagados para que hablemos de algo, sea cual sea nuestra opinión o no. Es como, ¿queréis hablar de juegos? Lo damos, tal. Ya
de
está.
Hecho,
y...
Tony, yo creo que ni escuchan luego el programa. Si te
no,
sincero.
Yo también creo que no escuchan el programa, ¿eh?
Pero bueno, ya
porque,
está.
Porque esta ha sido la última vez que nos dan un juego.
creo que hemos dicho, la última vez que nos dan un juego, cada vez que nos han dado uno, porque creo que ya van 3 o 4... Y es que ha coincidido con que Sony hace juegos muy buenos, pero luego hace cosas que son muy criticables. Y nosotros jugamos el juego. La verdad es que hemos tenido la suerte de poder hablar muy bien de todos ellos porque están muy bien hechos. Pero realmente les hemos pegado cada palo en esos programas que teníamos la broma interna exactamente de no nos vuelven a dar un juego. Pero nos los han seguido ofreciendo. Así que sí, también sí. Es verdad que cuando han dicho cosas bien las hemos dicho. Es que, sí, claro. Es que nosotros no nos casamos con nadie, sinceramente. Somos, en el fondo, lo que somos que es jugadores. Y si hacen cosas que nos benefician, pues lo decimos. Y si hacen cosas que nos perjudican, pues también lo decimos.
Claro, no, y que, insisto, ellos se acercaron a nosotros y nosotros consideramos que poder traer las impresiones, el análisis de God of War, que es uno de los juegos del año, nada más que por todo el ruido que hay alrededor... Creo que era importante y valioso también para los oyentes el poder saber la opinión de Juanjo en ese programa. Así que bueno.
De hecho, teníamos ya previsto meses antes de saber nada de todo esto hacer el especial de God of War.
Es que coincidió porque,
claro,
todo.
Sí, porque somos muy fans. Entonces, luego coincidió esto. Ah, pero vamos, todo esto empezó con el... El primero fue el de The Last of Us, ¿no?
Sí, eso es.
Exactamente. Y luego fue el Uncharted para los dos últimos Uncharted para PC. Luego ha venido God of War y ahora el Spider-Man Morales. O sea, van 4 juegos. Definitivamente no nos escuchan.
Bueno, no lo digáis muy alto, pero bueno, al final...
Queremos PlayStation España.
Eso.
No, hombre, no, que nos escuchen, pero quiero decir que esto no ya, nos afecta. Ya. Si nos lo dan, no. Pues fenomenal. Pero si no, estoy convencido que cualquiera de nosotros se habría comprado el God of War y lo habría jugado y lo habríamos comentado. O sea que...
Hombre, a mí me va a caer esas navidades, ya os lo digo.
Y a mí. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar?
A mí no.
A ti no. Bueno, no
pasa nada. Pero bueno, Miles Morales lo quería igual. De hecho, ya es lo que he dicho. Y yo desde que se anunció dije, en algún momento voy a jugar esto. Y mira, he podido jugarlo sin tener que pasar por caja y disfrutarlo un montón y poder hablar de él. Es que ganamos todos.
Claro. Pues venga, más cositas. Dice Alben, con todo lo que contáis sobre las nuevas VR2, de hecho era sobre Sony, las gafas de Sony, que no tiene retrocompatibilidad, lo del cable, el precio, la falta de juegos, tiene una pinta a que va a ser un Dead on Arrival de manual, como que nada más salir que va a estar muerta. Gran análisis del God of War. ¿Qué pensáis, sobre todo tú, Tony, que estás más metido en el tema de dispositivos y todo esto?
A ver, claro, PlayStation VR, las primeras, salió con una cantidad de PlayStation 4 vendidas infinitamente mayor, que eso también hace. Eran más baratas, tanto la consola como las propias gafas, era mucho más fácil acceder a una Play 4 con la Play 5 hoy en día y mucho más barato. Creo que todo eso hace, o sea, creo que va a dar un poquito igual, un poquito muy entre comillas lo digo, el catálogo de lanzamiento, si está... Este hándicap de poder acceder muy poquito a lo que es el hardware. Pero bueno, a ver, esto es una situación que Sony tiene que ir puliendo poco a poco, que venimos de que los componentes no estén súper a la mano. Pero que, bueno, veremos. Yo creo que lo peor que puede pasar, ¿sabes qué va a ser? Y esto ya lo dije. Que tengamos un casco de VR con las especificaciones más o menos de la del Valve Index a la mitad de precio. Con lo cual, como mínimo, y si ya el primer PlayStation VR ha tenido conversiones para poder usarlo en PC, este más todavía que va por USB-C. Entonces, como muy... El peor escenario es que tengamos el Valve Index a mitad de precio, el de Sony, PlayVR 2, y que nos llevemos eso para casa. Obviamente eso para Sony mal, pero bueno, yo no te digo que no me lo pueda pillar si veo un conversor así en software, ¿eh? Porque es que están muy tochos estos, este dispositivo VR está muy muy tocho. Lo que es la vida útil que tenga, pues bueno, lo veremos. No pinta bien, porque realmente es que no pinta bien, pero a nivel técnico creo que estamos ante algo muy 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 chulo y el tema háptico en VR puede ser un caramelo.
Es lo único que me llama. Lo demás es que ni hay tanta diferencia con las Quest 2, ni mucho más importante, salen las Quest 3 el año que viene. No sabemos precios, no sabemos especificaciones, pero es una competencia y en este caso en el líder. Si con todo lo que has dicho, que tienes toda la razón, va a afectar al éxito que vaya a tener en PlayStation, también los desarrollos de grandes juegos, es muy poco probable que la gente se meta porque no va a haber muchas gafas vendidas. Entonces, eso sí que va a lastrar en parte a toda la industria de VR, porque si hubieran tenido mucho éxito, vale que tendrían sus exclusivos, pero también es cierto que se harían juegos por otros estudios para las VR 2 y, de paso, pues para las Quest 2, Quest 3, las Pico 4, para PC, o sea, todo eso. Y, sin embargo, si hay tan poquito mercado para las VR 2, como parece que va a haber, pues por todo lo que has dicho, ¿quién se va a meter a hacer ahí un gran desarrollo? Porque va a palmar pasta. Claro, sí, sí, exacto, para exclusivos de Sony. Y como sea lo mismo que hizo con las 1, ya te digo yo cuántos exclusivos grandes y potentes va a tener. O sea, poquitos. Y vendió 5 millones. Entonces, yo lo veo muy negro. La verdad, estoy muy de acuerdo con lo que dice nuestro oyente. No creo que tengan mucho éxito ni mucha salida. Y es una pena porque es un dispositivo con buenas condiciones, pero sale en una situación muy complicada.
Yo creo que lo que puede cambiarlo todo, sobre todo, es si consiguen, como se rumoreó, la exclusividad de Half-Life Alyx. O no exclusividad, sino derechos. Eso, puede jugar eso sin un PC, tela marinera, ¿eh?
Pues, pero Tony, tío, es que puedes jugar eso sin un PC, pero tienes que comprarte una consola. O sea...
Y sí, hombre, obviamente, pero
una
consola...
Una inversión de 1.200 pavos para arriba para poder jugar a Half-Life Alyx. Es que es una barbaridad. Y encima con lo difícil que es. Ah, y encima es mentira, porque a día de hoy ni siquiera te puedes comprar una consola, una PS5. Tienes que comprarte un bundle.
Ya, yo pues, en general, sí. Es que estoy que he perdido.
Es una pereza increíble.
He perdido la ilusión, sí. Ya. He perdido la ilusión.
A es mí que me te la quitan.
Es verdad, yo antes creía, sí, la realidad virtual. Es que yo de niño, siempre lo he contado, tenía dos sueños: las motos voladoras y el estar dentro de un videojuego. Y ni una cosa ni la otra. A ver, es que no sé cuál está más lejos, la verdad.
No. Yo tenía el mismo sueño. Las motos voladoras, bueno, eran coches voladores, pero para el caso sí. Es lo mismo. Y estar dentro de la realidad virtual. Y eso sí lo he vivido. Y yo estoy súper contento con las Quest 2.
Claro.
De hecho, volví a pillar el Pistol Whip y a ponerme a jugar ayer. O sea,
claro,
es que me parece.
Porque tú estás
que mola.
Con la tecnología buena, si me permites decirlo así. Quiero decirte, yo tengo las VR primeras y únicas de momento en Play 4. Y eso, bueno, pues sí, como gimmick, como cacharro para un momento, pero no le he sacado el partido ni siento que me haya cambiado la manera de entender los videojuegos.
Claro.
No ha sido algo revolucionario para mí.
Claro, también fueron muy... buscaban hacer un aparato muy barato para ese momento. Y claro, tiene unos recortes técnicos pues muy duros. Y luego no tuvo el soporte de juegos como tanto como se esperaba. Es una lástima.
Es, para que nos hagamos una idea, como el 3D de Nintendo 3DS, que se te vendía como el 3D sin gafas revolucionario. Lo ponías un momento, mira, qué gracioso. Pero luego jugabas y te lo quitabas.
A ver, salvando muchas distancias. El 3D luego... Valía tampoco la pena que salió la 2DS, que es una consola maravillosa también. Pero la VR, si le sabes sacar partido, es...
Sí, sí.
O sea, preguntémosle a Nuria, que se pilló las Quest 2 hace no mucho.
Claro, claro.
Y yo creo que está enganchadísima al
Pero
bichero.
Claro, me estáis hablando de las Oculus, de las Quest, de no sé qué. Yo hablo de las que he tenido, por eso digo que creo que al menos en ese sentido, PlayStation no ha aprovechado lo que tenía.
Hombre, Beat Saber está también en Play. De hecho, es que si te... la cosa
pero
yo creo
me voy
que...
a comprar una no, máquina y todo pero... por el Beat Saber.
No, hombre, no. Bueno,
que
me
es de ya
mejor
de cargarme,
por el Alex, pero sí, mola.
Cargarme cuadraditos pero... con música, pues no sé.
Pero es que yo creo que hay un problema de marketing, sobre todo porque hay una cantidad, ya no te digo de exclusivos, porque hay muchísimo multiplataforma también brutal en Play VR y en cualquier otra VR. Y que no se está promocionando demasiado dentro de PlayStation. Entiendo que es mucho más rentable promocionar un God of War Ragnarok o un Horizon Forbidden West, pero es que tú vas a la biblioteca que tiene PlayStation VR y flipas de la cantidad de cosas que ni sabías. Y esto me ha pasado hasta a mí, que estoy metido en el gremio.
Ya, eso es verdad. Pero de esos, ¿cuántos son AAA? Que lo que
ahí
al final
estamos.
Es lo que te engancha para comprarte las gafas. Que fue lo que por lo que yo nunca me las compré las PlayStation. Me parecía que eran muy básicas todavía. Y que no estaba apostando realmente Sony por ellas, ni metiendo triples A para que las compras. Yo lo pedí en su momento. Decía, yo lo único que necesito son juegos que me convenzan para dar el salto. Y es verdad que tiene juegazos, porque Moss es un juegazo, aunque ahora sea multijugador, porque el del robotito, que nunca me acuerdo el nombre, Astrobot creo que es.
Multiplataforma, cuidado, Traders otra vez.
Sí, es una pasada. Y así, pero realmente son jueguecitos. No es ese Half-Life Alyx,
claro.
No es, por ejemplo, por ejemplo, el Resident Evil 4 que salió el año pasado, cosas así en VR que
es que
flipas
no
estar
es
ahí dentro.
Claro, no es lo que yo soñaba de pequeño. Quiero decir, yo me compré el Skyrim, que sé que es muy mal ejemplo, pero es que es el único el único que yo tenía en Play, el meterme en un mundo como en Skyrim en VR. Y cuando yo me encuentro aquello que me entraban ganas de verdad, literalmente, de vomitar, tenía que quitarme las gafas porque me sentía mal. Es que...
Todavía recuerdo cuando intenté hacer el informe de misión de Skyrim y me puse a jugarlo con el de VR. Digo, pues, lo hago de una forma distinta, a ver qué tal. Creo que no llegué hasta...
Qué mareo.
Creo que llegué hasta una especie de altar que hay un poco más del principio y dije... Hasta aquí hemos llegado mi expedición con esto. Madre mía. Bueno, pero los juegos hechos exprofeso para la VR sí son...
Sí.
O no exprofeso, o sea, hay juegos adaptados como Resident Evil 7 que están fantásticos. La cosa es si se adapta mal.
Ya, claro, claro, sí, que a ver, mi crítica no es a la VR en general, sino a lo que yo he probado, que es una cosa muy limitada en una consola ya de por sí muy limitada, porque Play 4 salió hace ya muchísimos años. Y que ahora se están haciendo otras cosas, sí, sí. Y bueno, y que ojalá que siga para adelante, porque es verdad que tiene mucho potencial. En fin, yo creo que lo podemos dejar aquí. Hay muchos comentarios así que nos han dado pie, pero oye, que si escribís más, por favor, lanzadnos preguntas, opiniones, comentarios, algo que podamos aquí darle, no sé. Bueno, pues Tony, si quieres vamos entonces con los likes del último programa.
Por supuesto que sí, que hace mucho que no los leo. Vamos a ver, 68 personas han dado like al último programa, que han sido Jorge Hurtado Rodríguez, El Más Guay, Jesús Cegarra López, JNDG, BR1, Valle34, Emilio, Guillermo, Mr. Samsung, Efeith, Mane11, Foetoid, Tiranicosaurus, Guardianes de Lore, Sergio Sánchez Argüelles, Juro, Sergio Pérez Tello, Sir Daniel Fortex, Sobabal, Lozalan, Romo14, Rafa Ortiz, Akamaru84, Mither, Tony Bill, Troviscone, David Nu, Alberto García Donas Guerrero, Sergio Brea García, Lucy Piero, José Antonio A. González, Akira, José Lun, Eric, Juanjo Perni, Gran Biel, Idrial, Voltimer, Miguel Ángel Medina Domínguez, Flavio Escuela, Raúl Medina, Peter Griffin, Tipo de Incógnito, Jaime Lamas Roldán, Víctor Aniorte, Ivánico, Juan Antonio Gómez Martín, Enox, Alore, Gul, Alex Ocuto, Manu, José Manuel Martínez Cabello, Fermín Gama Martínez, Cuchimil, Lemone33, David Uco, Nurico Ops, FP Jos, Francisco Javier Antúnez e Iroa, Samurai Rumil, Antonio Resina, Laudum, Juan Francisco Fernández Torre, Ferbrus Tripfood, Mikao, Víctor As y Íñigo González. Gracias a 68 personas que nos han dado like esta semana.
Muchísimas gracias. Ya sabéis, la semana que viene Pokémon y que el año se acaba. Realmente no nos quedan muchos más programas, ¿eh? No lo he mirado, si este será el último respondo, queda uno más. Creo que queda uno más. Ya veremos. Nada, Tony, que nos vemos en una próxima ocasión aquí en el podcast.
Por supuestísimo que sí. Yo me reafirmo, ¿eh? Elden Ring, GOTY del año, y Stray debería estar el Arceus. Pero bueno, aquí ya la... Es que tampoco creo que sea polémico decir esto, pero bueno, cada uno...
Cada uno, claro.
Si alguien me quiere echar a parir, que lo haga yo.
Perfecto, y a Traders igual, que nos vemos.
Pues sí. Ah, bueno, y ya que estamos, yo cambiaría el GOTY del año de Stray por el de Return to Monkey Island. Estoy dispuesto a hacer sacrificio, de verdad. Pero sí, nos vemos. Para el informe de misión no, porque poco tengo que aportar yo a Pokémon, la verdad. Pero para la siguiente ahí estaré.
Perfecto. Pues nada, chicos, que lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por participar. Y que esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.